Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de martes. Empiezo por Juan Carlos Dollenar. Buen día.
Buenos días.
Sigo por Gonzalo Pérez del Castillo. ¿Qué tal?
Buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Ahora saludo a Adolfo Fito Garce. ¿Cómo andas?
Muy bien. ¿Cómo andas, che?
Venía haciendo tiempo, pero no llegó. Oenir Sartú todavía no está, volvió a sus viejas costumbres, así que lo saludamos a la distancia y suponemos que en cualquier instante se incorpora.
Presenta Santander, para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME, hasta $16,000 en 48 horas.
Ayer el presidente Tabaré Vázquez visitó esta cárcel especial que, según se confirmó en la víspera, va a albergar exclusivamente a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Cuando le preguntaron por qué de esta decisión al ministro del Interior, José Díaz, por qué permitir finalmente que los militares arrestados por estos casos de violaciones a los derechos humanos tengan su propia cárcel y en un predio perteneciente al ejército, el titular del Interior respondió lo siguiente.
Van a ir a un establecimiento del Ministerio del Interior y van a estar sometidos a la dirección penitenciaria, a las leyes y reglamentos penitenciarios del común de los mortales.
¿Pero por qué ellos y no otros?
Bueno, porque en esta primera etapa se resolvió dividir, digamos, las aguas de esa forma. Militares y policías a ese establecimiento penitenciario nuevo y lo demás en la cárcel central.
Una primera precisión que hacía el ministro Díaz es que el predio, la cárcel, si bien está ubicada en dependencias del ejército, va a pasar a la circunscripción del Ministerio del Interior. Eso atenúa en parte un ángulo de la polémica, pero deja vigente todo el resto, ¿no?
Sí, en realidad la pregunta era por qué y no cómo. El ministro contesta cómo va a funcionar, pero no contesta el por qué. Digo, va a funcionar bajo la órbita de el Ministerio del Interior, de acuerdo a la reglamentación que tienen el Ministerio del Interior para todos los detenidos, pero no dice por qué hay una cárcel especial. Podemos hacer un alto para saludar a Oenir.
Buenos días.
Buen día, Oenir. Casi llega en hora.
Nos sacamos las camisas y las revoleamos todo. Una cosa emocionante realmente.
Pero no te perdonamos una. No, el tema es la pregunta que le hacen los periodistas a Díaz es el por qué. ¿Por qué hay una cárcel especial? Y yo no entiendo por qué no responde, por qué se niega a responder Díaz a esta pregunta, porque hay una respuesta, ¿verdad? O sea, la respuesta es que los militares, los policías, no es conveniente que estén detenidos junto a los presos comunes, porque esto genera problemas, esto está aprobado, es así en todas partes del mundo. O sea, hay determinado tipo de personas detenidas, pasa un poco en otro nivel con los violadores, pero también con los delincuentes de cuello blanco, como acostumbra a decirse, caso Peirano, por ejemplo, que no es conveniente que estén con los presos comunes, porque esto genera una serie de roces y bueno. Con lo
Juan
cual,
Carlos,
el tener cárceles...
Yo no sé, Juan Carlos, si a los presos comunes les conviene estar con los otros presos comunes.
Bueno, no, pero yo digo, pero sin abrir ningún juicio de valor. No conviene porque, bueno, son dos mundos que no les cuesta convivir, no que uno sea mejor que el otro. Esto pasa en otras partes del mundo. Hay cárceles especiales en otras partes del mundo, no es ninguna novedad. Yo por eso no entiendo por qué el ministro parece tener vergüenza de responder esto. Lo que ocurre es que sí, que en este caso la cárcel especial es solo para militares y
en su momento el subsecretario del Interior, doctor Juan Faropa, había planteado las cosas en términos diferentes. Había dicho que esta iba a ser una cárcel para presos cuya detención reviste características especiales desde el punto de vista de la seguridad.
Exacto.
Y había enfatizado que esa categoría no se limitaba a los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. Ahora, aparentemente hubo un giro y sí va a quedar esta cárcel para este tipo de presos y nada más.
Juan Carlos, lo que pasa, Emiliano, y termino en esto, es que acá el gobierno no está queriendo admitir de que hay una concesión hecha a los militares que violaron derechos humanos, de tener condiciones de detención especiales.
Porque la pregunta que yo te iba a hacer era muy, muy cortita, era, hay cárceles especiales y cárceles especiales.
Exacto.
Hay lugares y lugares. Una cosa es hacer una pequeña construcción en las afueras, por ejemplo, de Libertad, el establecimiento penitenciario de Libertad, ¿no? Y alojar, como en su momento se alojó a los Peirano. Y otra cosa es, bueno, en un predio del ejército, con ciertas comodidades, como aparentemente tendría esta cárcel, cosa que todavía no conocemos porque no ha trascendido demasiado.
También hubo vergüenza de mostrar cómo era la cárcel.
Ese fue otro detalle que llamó la atención en el día de ayer. El presidente de la República hizo la recorrida, que fue muy breve, ¿no? Fue muy breve, pero los periodistas que habían concurrido a cubrir ese acontecimiento no pudieron acceder, no pudieron mostrar entonces cómo son las instalaciones.
No, yo creo, Emiliano, que en esta política del gobierno sobre derechos humanos hay un montón de notas sueltas. Nosotros hoy día estamos comentando una nota suelta y lamentablemente falta armonía. Lamentablemente falta coherencia, o volver al diapasón para decir, bueno, ¿en qué estamos? Y me parece que el ministro Díaz, yo soy bastante más generoso que ustedes con la respuesta que él dio, él no puede dar otra cosa porque no hay mucha coherencia en lo que está pasando. La política que tenía el presidente Sanguinetti, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ella, era una política muy clara, ¿no? Aquí, perdona tutti, damos vuelta a la hoja y seguimos para adelante. La política del Frente Amplio hasta ahora no se sabe cuál es en términos claros. Uno dice, muy bien, van a ir a la cárcel. El criterio de esta política es, los que cometieron crímenes de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel. Muy bien, eso sería una política, pero no es esa. Estos militares, de hecho, están en la cárcel porque hubo un pedido de extradición de la Argentina. Por eso están en la cárcel estos militares. Los otros torturadores y asesinos que cometieron exactamente los mismos crímenes que estas personas, están sueltos.
Están sueltos.
Están sueltos. Se podría decir, bueno, van a la cárcel las Fuerzas Armadas y los policías que cometieron crímenes. Tampoco es esa la política.
Bueno, no, pero ojo, estos militares y policías están procesados por un caso que analiza la justicia uruguaya, el caso de Adalberto Soga.
Y hay proceso por eso.
Ahora. Inicialmente, sobre ellos pesó un pedido de extradición.
Si no hubiera habido el pedido de extradición, estos militares estaban sueltos como los demás. Lo mismo podemos decir de los civiles, es decir, vamos a meter, la política de derechos humanos es que aquellos civiles que tuvieron responsabilidad por el quiebre institucional van a ir a la cárcel, o solo algunos de ellos. Y la respuesta a todas estas preguntas es solo algunos de ellos, y no es, ¿y con base a qué criterio? Claro. ¿Y quién elige quién y quién queda dentro y quién queda fuera? Y yo creo que ahí hay una... Se está, como dicen en el fútbol, cobrando al grito o haciendo la respuesta más efectista. A mí me parece que le está faltando a este gobierno una claridad con respecto a su política de derechos humanos.
Yo no estoy muy de acuerdo, pero quiero escuchar venir.
No, yo sobre esto, dos cosas. Coincido con Gonzalo. Primera cosa, es cierto que a uno le choca que existe una cárcel especial y con condiciones tan particulares como las que tiene aparentemente esta que se está construyendo, el hecho de que esté en un predio militar. Por otra parte, en algunos aspectos lo que está mal, me parece, no es tanto que exista esa cárcel, sino que los otros presos no tengan condiciones de reclusión similar. Yo creo que hay que situarlo, es decir, no es que hubiera que darle a estos militares las mismas condiciones de reclusión que tienen los otros presos, sino que había que hacer un sistema realmente saludable en los dos casos. Por más que esta gente, obviamente, a los que ellos detuvieron, sí, no les dio... Pero la democracia tiene eso, ¿no? Bueno, la otra cosa, me parece que lo que dice Gonzalo es absolutamente cierto. Es decir, hay una política que por lo menos no es clara. Seguramente hay una línea... en la mente de los dirigentes políticos, pero eso no está claro ante la opinión pública cuál es. Y yo creo que ahí está todo nos lleva al fenómeno de la ley de caducidad, ¿no? Que ha sido un permanente obstáculo en este tema en poder definir unas políticas claras sobre las violaciones a los derechos humanos.
Yo creo que hay una línea relativamente clara en el gobierno. Concuerdo con ustedes que no es de una cristalinidad absoluta, ¿no? Concuerdo que hay, de repente, hay movimientos sorprendentes. Yo qué sé, por ejemplo, ¿no? La destitución supersónica del comandante jefe del ejército en su momento, es un movimiento sorprendente. Que se haga esta cárcel puede llamar la atención. Pero si uno se pone a repasar estos casi dos años, ya, está claro que el gobierno ha tratado de ser consecuente con dos cosas. Con aplicar el artículo cuarto de la ley de caducidad, ¿no? Y entonces tratar de esclarecer lo más posible cuestiones relacionadas con la verdad, como se suele decir en esta, ¿no? En estos debates. Y lo otro es excluir algunos casos de la ley de caducidad. Lo hizo el primero de marzo, en su discurso inaugural, ¿no? El presidente aclaró que algunos casos que hasta ese momento se habían considerado comprendidos en la ley de caducidad no iban a estar más. Quiere decir, presión sobre los militares para averiguar qué pasó con algunos casos, en el caso de los desaparecidos, y en segundo lugar, también presión sobre los militares para, bueno, para que se haga justicia en algunos casos que quedan excluidos de la ley de caducidad. Entonces, a partir de ahí, el gobierno...
¿Por qué?
¿Por qué?
Él dijo, estos casos están excluidos de la ley de caducidad, y por
porque la ley
la nieta de Gelman...
Pero, perdón, la ley de caducidad, hay que preguntarle a los legisladores que votaron la ley de caducidad, que le atribuyeron al Poder Ejecutivo la capacidad de discriminar qué casos estaban dentro y qué casos estaban fuera. En todo caso, no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la ley que politizó la justicia. La ley de caducidad politiza la justicia, porque dice, estos casos están incluidos y estos casos están excluidos. Entonces, el gobierno ha tratado de avanzar. Yo creo que lo ha hecho, lo hemos analizado muchas veces acá, con bastante cuidado, en el sentido que ha hecho presión sobre los militares sin volar los puentes, ¿no? Ha manejado un equilibrio complicado, tratando de ganar aliados adentro de las Fuerzas Armadas, primero con Bertolotti, después con Carlos Díaz, después se le quemaron los papeles con Carlos Díaz, que terminó destituido, ¿no? Y ahora, viendo qué pasa con Rosales y con otros comandantes. Entonces, yo creo que hay una línea que es de tratar de avanzar, hacer presión, a veces chantajear, porque no con esta potestad que le ha brindado la ley de dejar algunos casos dentro y otros casos fuera, el gobierno también chantajea a los militares, ¿no? Dice, mirá que te saco otro caso del ámbito de la ley de caducidad, digamos de la impunidad, y te vuelvo a complicar el partido. Entonces yo creo que hay una línea clara, creo que en todo caso, lo que yo espero que Vázquez haya ido ayer a verificar que las condiciones de reclusión de quienes van a ir a estar presos allí no hieran la sensibilidad de la opinión pública de este país. Yo espero que haya ido a eso.
¿Está? Qué generoso que
es un hombre bueno.
Realmente es un hombre gran,
bien pensado.
Yo espero, porque una cosa es que tú, en el marco de esa política de negociar con los militares para tratar de obtener información y tratar de avanzar, una cosa que vos les digas, bueno, como yo supongo que se ha hecho, ¿no? No puedo probarlo. Bueno, miren, van a tener condiciones de reclusión especial. Y otra cosa es que esas condiciones de reclusión hieran la sensibilidad de los uruguayos.
Ayer casualmente se difundió el informe de Serpaz correspondiente al año 2006, que incluye una crítica a esta cárcel, ¿no? Dice que no comparte la creación de una cárcel que genera gastos para el Estado y privilegios para quienes se alojarán. Algunos han perdido hasta su condición de militares por ser autores de delitos comunes o por fugarse de la detención preventiva impuesta por la justicia en tanto se sustancia el proceso, como es el caso de Gilberto Vázquez, hace notar el informe, ¿no?
Sí, yo fui te lamento sumarme a los dos, a los otros dos con Tertulio, en cuanto a que la claridad de la estrategia en el caso de derechos humanos del gobierno no es tal. Me parece que básicamente este gobierno se imaginó, Tabaré Vázquez se imaginó otra solución que no salió, que fue la colaboración de las Fuerzas Armadas para encontrar restos de desaparecidos. Eso no caminó, con lo cual lo llevó al plan B, que era, bueno, si ustedes no me dan la información, van a empezar a ir presos y voy a empezar a usar discriminatoriamente la ley. Las potestades que me da la propia ley de caducidad para decir estos casos están, estos casos no están, y llega un punto que yo termino diciendo, pensando que Benir capaz tiene razón. Sí, el problema no lo tenemos con la ley de caducidad, porque ahora se ha convertido en algo, vos vas preso o no vas preso. Vázquez dijo en su discurso inaugural del primero de marzo que había dos casos que quedaban fuera. de la ley de caducidad, eso ya se fue al diablo, ya. Puede haber dos, tres, cuatro, ha habido cinco, seis, o los que a él se le ocurran de acuerdo bueno, a cómo porque, viene el manejo.
Recordemos lo que dice la ley.
Por algo la ley es inconstitucional.
Recordemos lo que dice la ley. Artículo tercero. A los efectos previstos en los artículos anteriores, el juez interviniente en las denuncias correspondientes requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no en el artículo primero de la presente ley. Si el Poder Ejecutivo así lo comunicare, el juez dispondrá la clausura y el archivo de los antecedentes. Si, en cambio, no contestare o informa que no se haya comprendido, dispondrá continuar la indagatoria. Y punto. Así, bueno, así es la ley.
Pero no justamente la cárcel esta yo la ubico en la política cizallante del Ministerio del Poder Ejecutivo. En esa política cizallante hay una concesión clarísima. Lamentablemente no soy bien pensado como tú. Creo que la cárcel esta va a ser una cárcel donde los presos van a estar en claramente en mejores condiciones que el resto de los detenidos. No me meto en las disquisiciones de Sartú, que puede tener razón. Bueno, quizás los otros deberían estar mejor, pero es una cárcel especial. Ya lo que se pudo saber o lo que se pudo ver y trascendió en algún medio de prensa en cuanto a la cancha de fútbol 5, etcétera, claro, mostraba mostrando de que, bueno, esto no se está por otro lado, que las condiciones van a ser favorables para militares y policía. Y esto es una concesión que el gobierno a esta altura debería asumirla públicamente. Mire, estamos concediendo a los militares esto.
Ni siquiera van a estar instalados allí otros presos, ¿verdad? El caso de Juan María Bordaberry o de Juan Carlos Blanco seguirá dándose en cárcel central.
Hasta ahora. Miren, yo de lo poco que le pedí a este gobierno, no le pedía mucho. Yo le pedía muy pocas cosas a este gobierno. Una de las cosas que le pedía era dignidad frente a las Fuerzas Armadas, porque realmente me tenía superado el desequilibrio entre poder civil y poder militar en este país, con el que he vivido toda la vida, me tenía exasperado. Le pedía dignidad. Yo creo que ha tenido un comportamiento digno, ¿no? Meter las excavadoras en los cuarteles es un acto de dignidad. Destituirse personalmente un comandante en jefe del ejército también es un acto de dignidad, y yo lo celebré porque consideré que era oportuno, que era necesario. Entonces yo guardo la expectativa, capaz que es un exceso de ingenuidad o de confianza, pero guardo la expectativa de que Vázquez haya ido a mirar esa cárcel para asegurarse de que realmente, ¿no?, de que estos presos no tengan obviamente condiciones de reclusión inhumanas, porque nadie se las merece, pero que no tengan condiciones de reclusión excepcionales, porque tampoco se las merecen, teniendo en cuenta la situación del resto del país y en particular del resto de los presos.
Sí, Fito, pero meter las excavadoras es un acto de dignidad, pero meter las excavadoras y no encontrar absolutamente nada es una vergüenza.
Y bueno, la vergüenza de olvidarles a las Fuerzas Armadas, no vergüenza del gobierno.
De acuerdo, no digo de quién, pero la política evidentemente...
A mí me da vergüenza como uruguayo, pero la vergüenza cae, lo propio cae sobre las Fuerzas Armadas.
Lo único que quería, bueno, una breve cosa, es que a mí me parece que este tema, después de 20 y pico de años de terminar en la dictadura, debería dejar de ser un tema político, es decir, sometido a las alternativas de las opiniones de los dirigentes políticos, y pasar a ser realmente un tema judicial, digo, que es lo que está siendo obstaculizado por la ley. Eso es lo que lamento a tanto tiempo.